Buenos días a todos, bienvenidos a este CDR que tenemos, esta reunión que tenemos de manera quincenal. De hace 8 días, no, perdón, hace 15 días no la tuvimos por haber sido día 10 de mayo y que aunque sea tarde, pues felicitar a todas las mamis que trabajan y que son parte de esta membresía y a todas sus mamis también, donde quiera que estén. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestra sesión del día de hoy. Voy a permitir presentarles lo que es la agenda del día de hoy. Un momento, por favor. Ya la tenía lista, pero ya sabrán, como siempre, se traslapa entre tantas ventanas, pero lo voy a presentar desde mi cuenta de...
¿Quieres que la comparta?
Gracias, Martita. Sí, puedes. Y si no, ya la tengo aquí por el correo. Muchas gracias. Perfecto. Bueno. Nuestro primer punto es la presentación de nuestro nuevo director general de CUDI, el doctor Moisés Torres Martínez, quien, bueno, pues nos acompaña el día de hoy, está presente y que pues le damos la más calurosa bienvenida a este comité de desarrollo de la red CDR en donde estamos trabajando. Vaya, nuestro presidente es Alejandro Martínez Varela de la Universidad de Guadalajara, que como comentaba hace un momento, el día de hoy se va a mostrar ausente debido a una ponencia que va a tener en este mismo horario. Y bueno, pues sea usted bienvenido conforme va a ir avanzando la agenda para que vaya conociendo un poco a los grupos de trabajo y no sé si gustaría dar algunas palabras, doctor Moisés, adelante.
Sí, claro que sí, Silvia. Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por esta bienvenida. Como mencionó Silvia, soy el doctor Moisés Torres Martínez. Creo que conozco a algunos de ustedes y a otros. Ahorita tengo el gusto de conocerlos. Siempre es grato ver a colegas y amigos en estos grupos de trabajo. Y pues bueno, les comento que un poquito sobre de mí. Yo vengo ahorita de estar de consultor con una empresa americana. En consultor en tecnologías de información. Se realizaban trabajos en Estados Unidos y en Latinoamérica, ¿no? Y pues bueno, antes de eso estuve en la Secretaría de Educación Pública, fui el CIO de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Antes de eso estuve también en el Centro Nacional de Supercómputo, en el IPC, como coordinador. Antes de eso estuve en la Universidad de Guadalajara, en la Coordinación de General de Tecnologías de Información, como coordinador de diseño de esa instancia. Y previo a eso estuve como funcionario y profesor adjunto por 20 años en la Universidad de California. Estuve en dos campus, en el campus de Irvine y en el campus de Santa Cruz. Y también en la oficina del presidente, que es la oficina central de las 10 universidades de California, en el estado de California, ¿no? Así que, para los que no me conocen, pues en realidad soy medio pocho porque sí crecí en Estados Unidos, no medio, más pocho que medio. Y pues bueno, Ya he estado viviendo en México, especialmente en Guadalajara, por ya casi 15 años. Así que ya llevo un buen tiempo. He vivido en San Luis Potosí, en la Ciudad de México y en Guadalajara. Pero bueno, aquí ¿cómo llegué a México, ¿no? Después de estar en 20 años en la Universidad de California. Pues curiosamente, inicié a hacer conexiones con México y con Latinoamérica por medio de CUDI. En ese tiempo que conocí a CUDI, fue creo que en el 2004 o algo así, o 2005. Y porque en ese tiempo yo era el director ejecutivo de aprendizaje en línea para el estado de California, en donde desarrollábamos uno de los cursos más avanzados de Estados Unidos en línea, ¿no? Y pues bueno, con el propósito de ofrecérselos a estado de California. Y en ese tiempo, pues, el director anterior vino a verme porque iban iniciando con CUDI y lo que buscaban era contenido para el uso de la infraestructura que se estaba creando en ese tiempo. Y pues bueno, hicimos un convenio y empezamos a colaborar. Y hice muy, muy buenos colegas, muy buenos amigos por este medio de CUDI. Y cuando tuve la oportunidad de hacer un cambio en mi vida, pues dije, nunca he trabajado en México, así que pues quise trabajar en México y pues me vine a México, ¿no? Y bueno, estoy aquí desde el 2008 en México trabajando y en distintos proyectos. Sigo siendo sigo siendo profesor en la Universidad de Guadalajara. Y pues bueno, ese es un poco de qué me trajo a CUDI, ¿no? ¿Cuál fue mi relación inicial con CUDI? Y parte de ello fue, creo, una motivación, porque el participar para dirigir CUDI en el estado que está CUDI ahorita, ¿no? Creo que, porque lo considero que es de suma importancia para el país, en primer lugar. Creo que hoy en día Latinoamérica está mejor posicionada en este ámbito que México. Y pues bueno, esa es una motivación poder trabajar con todos ustedes y con todos los otras comunidades para poder llegar a lo que está haciendo ahorita Latinoamérica y sobrepasar lo que está haciendo Latinoamérica y especialmente colaborar mucho con nuestro vecino del norte, con Estados Unidos, para examinar en qué formas podemos mejorar lo que estamos haciendo, no solamente con nuestra infraestructura, pero también con todos las comunidades con las que estamos trabajando. Y pues bueno, esa fue una de mis motivaciones para estar aquí hoy, tomar este reto. Creo que CUDI ha sido muy bueno para muchos investigadores del país. Creo que nos ha dado la oportunidad de conectarnos, que de otra forma hubiese sido difícil el poder conectarnos y colaborar proyectos de investigación o innovación. Por ejemplo, yo fui el coordinador del grupo de supercómputo de CUDI por casi 10 años, 10, 11 años creo. Y pues bueno, en ese grupo creamos cosas increíbles. Pudimos trabajar en conjunto muy, muy cercanamente. Y pues bueno, eso nos ayudó a crear esos vínculos de colaboración, esas ideas nuevas sobre qué es lo que debería de ser el supercómputo en el país. Como grupo pudimos, vimos el crecimiento del supercómputo en el país, la construcción del centro de supercómputo con el CIMVESTAC, que es el Abacus, la construcción del centro de supercómputo en Puebla, la construcción del centro de supercómputo en Guadalajara, la construcción del centro de supercómputo en la Universidad Autónoma del Estado de México. Y con eso no hubiera sido, creo, posible sin este vínculo que tuvimos con CUDI y esas colaboraciones que empezamos a realizar, que eso es, aparte de la infraestructura, ese es uno de los grandes valores que tenemos en CUDI y es por eso que veo que CUDI tiene un gran potencial. Sí tenemos, como ustedes saben y lo saben, creo mejor que yo, sí tenemos varios retos ahorita, pero solamente ahorita, ¿no? Y creo que esos retos los vamos a ir venciendo, los vamos a ir avanzando. Y bueno, este grupo es sumamente importante porque realmente el génesis de CUDI es la infraestructura, la RENEI, una que sin la RENEI en realidad pues no existiría CUDI. Y sé que estamos, que necesitamos mucho trabajo que hacer en la RENEI, necesitamos muchos fondos que buscar, no solamente en el gobierno, sino también en la industria privada, sino también en esta, una renovación de CUDI que nos pueda dar la oportunidad de generar ingresos adicionales y tener un estado de financiero muy estable en CUDI, no solamente en el corto plazo, sino a largo plazo. Sabemos que todos estamos de paso en todas las organizaciones que nos involucremos y lo importante es el poder en ese paso poder hacer una contribución significativa a esas organizaciones y creo que juntos poniendo nuestras mejores ideas y creando proyectos en conjunto el cual podamos impulsar nacionalmente para buscar fondos para implementarlo va a ser realmente una llave para el éxito de la RENIE aquí en México. He estado reuniéndome con nuestros similares en Latinoamérica, por ejemplo, con Chile, con Brasil, con Colombia. En Colombia, bueno, me reúno el viernes. Y parte de la parte del lo común que tenemos o similitudes es que todos excepto por Brasil ahorita, porque Brasil está fondeado considerablemente por el gobierno, pero todos los otros similares a CUDI han pasado por una situación similar, han pasado por una situación financiera similar a nosotros y han sobrevivido. Okay. Han hecho cambios que estamos aprendiendo de ellos también para que sus organizaciones sean estables y sigan creciendo con la RENEI que están manejando. Y pues bueno, eso es muy alentador el poder verlo. Creo que si países pequeños como, decir, como Ecuador, por ejemplo, que es autosustentable con los servicios que tiene, con cero inversión de su gobierno, creo que nuestra parte, un país de 120 millones de personas con una infraestructura mejor desarrollada en el país que en algunos de estos países, creo que que tenemos una gran oportunidad de tener una de las mejores RENIEE en todo Latinoamérica y algo que se asimile con lo que tienen en Estados Unidos, ¿no? Claro, es un gran camino el poder llegar a eso, pero apenas tenemos 3 semanas que vamos iniciando y creo que no solamente su apoyo, sino sus buenas ideas, su colaboración, su participación en sesiones que vamos a estar teniendo para la reconceptualización de la RENEI y la actualización de la RENEI va a ser fundamental para, por mi parte, yo tener esos elementos y esos proyectos que pueda impulsar en donde se tengan que impulsar. Siempre he dicho que un buen proyecto encuentra fondeo en los lugares más inesperados. Y creo que eso es importantísimo. Y sí me gustaría trabajar con todos ustedes para poder crear eso y poder avanzar esta RENEI que es tan importante para el país. Y bueno, también para Latinoamérica, porque Latinoamérica nos ve como un puente hacia Estados Unidos y Canadá. Y es y por eso también los colegas de Latinoamérica están muy, muy dispuestos a trabajar con nosotros para poder lograrlo. Así que, pues, tenemos retos enfrente, pero creo que si no tuviéramos retos en lo que hacemos individualmente, sería muy aburrida la vida, ¿no? Y los invito a que nos podamos divertir en conjunto en estos temas de infraestructura y poder vencer muchos de los retos que tenemos enfrente. Y pues bueno, gracias por la oportunidad de poder integrarme a CUDI, a irme integrando a este grupo también. Muchas gracias. Y creo que vamos a hacer cosas increíbles en un futuro muy cercano. Obviamente, solo tengo 3 semanas en este puesto, pero pues bueno, denme un poquito de tiempo, no mucho, pero poquito para establecerme y ya vamos a ir trabajando muy rápidamente. Así que gracias, Silvia, por la oportunidad de presentarme con este grupo.
Muchas gracias a usted, doctor, por todas las palabras, por todo el ánimo que nos inyecta y que, bueno, yo creo que estamos seguros de que así será. Vamos por estos cambios que, si bien hay que seguir adelante y que yo creo que esta comunidad es de las comunidades que trabaja sobre lo que son las voluntades de cada uno de ellos. Se dan su espacio dentro de sus actividades diarias para seguir aportando y, pues bueno, bienvenido nuevamente.
Muchas gracias.
Gracias. Bueno, vamos entonces a continuar con nuestra agenda del día de hoy. Y como me confirman, si ven por ahí, ya, ¿verdad? Gracias. Entonces, ahora vamos a dar paso a nuestro siguiente punto número 2 con los avances de los grupos de trabajo del CDR. Como primer participación tenemos a Asael Fernández de la UNAM, quien es el coordinador del grupo de trabajo de IPv6. Adelante, Asael.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Sí me escucha bien? Ahí está. Disculpo, no tengo ahorita una cámara, pero mando una bienvenida calurosa al doctor Moisés. Y bueno, vamos a comentar, déjame compartir la pantalla, los avances del grupo de trabajo de IPv6. Aquí está. El día 27 de abril, bueno, realizamos un primer día virtual de IPv6 de este año. Bueno, ya habíamos hecho varios el año pasado. Y bueno, en este caso, a diferencia del año pasado, que fue enfocado más a conocer un poco de los avances o novedades que tengan las empresas, en este caso estamos buscando casos de estudio, de éxito, implementaciones recientes de IPv6 de los miembros de CUDI. Y en esta primera ocasión nos acompañó personal del CISES para mencionar el caso de la implementación de IPv6, tomando en cuenta precisamente lo que es la directiva, bueno, que se mencionó en la Estrategia Digital Nacional. Y de hecho, bueno, a partir de ahí es como, ahorita vamos a ver los números, llegaron bastantes participantes, teníamos alrededor de 40 más o menos participantes de miembros de CUDI que estaban registrados. Bueno, yo tuve una llamada ahí telefónica, estuvo conmigo la estrategia digital. Bueno, le comenté que del CISES, porque sabía que ellos tenían esa directiva. Y bueno, ya le comenté para invitarlo a que él participara. Y bueno, él mandó una invitación a todas las dependencias de gobierno. Entonces, de repente se empezaron a sumar un montón de participantes. De hecho, se registraron 471. Tuvimos participantes. En la plataforma nada más teníamos el límite de 300, pero bueno, déjenme mostrarles aquí una captura de pantalla. Sí llegamos a tener los 300. Aquí en esta captura de pantalla tenía todavía 254. Y bueno, estuvo bastante interesante la participación. Bueno, aparte de la presentación del CISES, que ustedes la van a ver ahorita, les pongo la liga donde se está ya la grabación. Hubo buena retroalimentación de los participantes. Aquí está, de hecho, ya los 300, se llegó ahí al INTE. Y también yo hice una serie de preguntas. Ahorita les voy a mostrar los resultados de una serie de preguntas que hice. Y también lo interesante aquí, bueno, aparte que se sumaron, pues, de los 155 que contestaron la encuesta, tuvimos como identificados 20 que eran miembros de CUDI directamente. Y alguna de las preguntas, ahorita déjenme mostrarles aquí la gráfica. Por ejemplo, una de las preguntas fue si tenían recursos propios ahí en los participantes. Ahí lo interesante, bueno, era ver, bueno, del total de 155, un 57% dijeron que tenían recursos propios de IPv4, de IPv6 13%, sistema autónomo casi 20%, 8% que no tienen, y bueno, un 34%, bueno, no sabe. Por ahí por eso se pasa un poquito del 100%. De los recursos propios, aquí vemos, ¿no?, otra vez la gráfica. Y luego, ¿cuándo implementarán IPv6? También aquí un dato interesante. El 54% mencionó que en este año, el 2023. casi un 20% en el año próximo, 4% después de 2024, y un 23% dijo que no sabía, ¿no? Entonces, esas son las gráficas de las preguntas que se elaboraron, y bueno, de ahí estaremos haciendo un reporte ya más a detalle, estas gráficas. Y como mencionó, ahí fue muy, muy buena la retroalimentación y lo que mencionó pues, precisamente la gente del CICESE en esa etapa, en esa directiva, y por qué tuvieron que hacer, bueno, a nivel también legal fue lo interesante, y saber, bueno, que no hay marcha atrás, que ya hay que pedir recursos cuanto antes, las más tarde se pidan, puede haber costos más altos, ¿no? Obviamente ahorita ya, de hecho me acabo de enterar también ya hay un contrato marco a nivel gubernamental que posiblemente pueda destrabar las entidades de gobierno, incluyendo algunos miembros de CUDI, que estaban a lo mejor todavía esperando hacer el proceso de destrabar esa parte legal de adquirir sus propios recursos de IPv6, y ya acaba de salir un nuevo contrato marco. Entonces, algunas entidades de CUDI, sí, como en el caso de CICESE, o en el caso, por ejemplo, también de la UNAM, que tiene direccionamiento IPv4 legado, es decir, que fue asignado previo a la creación del ACNIC, de hecho ese direccionamiento que se asignó en su momento por la otra entidad de registro, ARIN, que abarcaba toda América, pues sí, sí tiene, al momento que uno pierde esa legalidad de los recursos de IPv4, se convierte en miembro, en nuestro caso de México, bueno, de IAR México, NIC México, y obviamente también del ACNIC, pero bueno, uno adquiere también ciertas ventajas al ser ya miembro del ACNIC. Ciertamente hay que pagar ya ahora sí todos los recursos, porque esa es la parte que también comentaron, que la parte legal, comentan, por ejemplo, los abogados, porque si antes no se pagaba, porque ahora sí se tiene que pagar, pero bueno, es y la razón es esa, que es una política a nivel global que aplica en toda la región, en toda Latinoamérica, y no hay marcha atrás, digo, hay que hacer ese cambio si uno quiere adquirir sus propios recursos y ya empezar a generar tráfico de IPv6, ¿no? Entonces el reto siguiente, después de tener el prefijo y todas las aplicaciones, los servicios, como mencionó la gente del CICESE, y finalmente poder generar tráfico, ¿no? Esa es lo importante. Entonces no sé si tengan algún comentario, pregunta.
Ok, no veo manos levantadas. Y muchas gracias, Asael, por ponernos al tanto de cómo están también, bueno, estas nuevas disposiciones, y que es importante poder irlo haciendo saber a nuestra comunidad. Bueno, muchas gracias. Entonces pasaríamos a nuestro siguiente grupo de trabajo, que es el gobierno de TI, en donde, bueno, nos platicaba Martita, la maestra Carmen Díaz de la Universidad Autónoma de Yucatán no va a poder asistir, pero nos puede comentar Marta un poco sobre este tema. Adelante.
Gracias, Silvia. Nada más comentarles que se sigue trabajando junto con el grupo de videoconferencias en el segundo entregable de la colaboración que tenemos con EduTradi. Carmen nos está ayudando con el análisis de las respuestas que se tienen a esta encuesta que se realizó el año pasado sobre la infraestructura y tecnología de videoconferencia en las instituciones miembros CUDI. Y también estamos preparando un conversatorio que va muy de la mano con actividades que se están realizando a través de Red Clara en el tema de el papel que está desempeñando la mujer en las redes nacionales de investigación y educación. Tenemos confirmadas las participaciones de Salma Jalife. Ayer invitamos a Paola Arellano, ella es la directora de la Red Avanzada de Chile, y por supuesto también comprometimos a Silvia Chávez para que nos represente como la Renimil mexicana. Les estaremos, yo espero que la siguiente reunión, compartiendo ya el enlace y toda la información que tenemos, pues para invitarlos a que nos acompañen el día martes a las 5 de la tarde, 27 de junio. Y eso es lo que hemos estado haciendo a través del Grupo Gobierno ET.
Gracias, Martita. Bueno, pues ahora vamos a continuar con el siguiente grupo de trabajo que en este momento nos apoyaría José Luis Rodríguez de la UNAM, coordinador del grupo de trabajo de videoconferencia. Adelante, José Luis.
Sí, hola, ¿qué tal? Gracias, Silvia. Pues igualmente aquí le damos la bienvenida al doctor Moisés Torres a este grupo de trabajo y en general a CUDI aquí que estamos colaborando. Nosotros, bueno, en mi caso, yo estoy aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México en la Dirección General de Cómputo y pues bueno, también llevamos ya desde prácticamente los inicios de CUDI aquí colaborando con los servicios de video. En la UNAM se instaló el primer NOC, el VNOC, que operó los servicios de videoconferencia para toda la red de los afiliados hace prácticamente ya 20 años. Y seguimos así, pues ahora sí que colaborando con CUDI para impulsar, pues bueno, la infraestructura que se requiere para los servicios de videoconferencia. Obviamente, pues ahorita con la cuestión del COVID y pues sobre todo el crecimiento de las empresas de nube, pues ahorita estamos utilizando aquí el servicio de Zoom, ¿no? Entre otros, ¿no? Y también, pues bueno, en el caso de Cisco con Webex, en su momento también pues fue utilizado y con Microsoft Teams también se tuvieron ahí algunos trabajos, colaboraciones. Aquí lo importante, bueno, que consideramos que tenemos nosotros aquí como objetivos, pues es impulsar todos los servicios de video, de videoconferencia, que se tienen disponibles, pues tratamos de hacer alianzas, de hacer colaboraciones también con los fabricantes, con los proveedores de estos servicios, pues, para que tengamos pues de primera mano el conocimiento de las nuevas tecnologías que vienen surgiendo, ¿no? Entonces, pues seguramente, pues sí, eso es un área que también tenemos ahí bastante bastante trabajo por hacer, por trabajar con CUDI, con las instituciones de educación superior y pues con los proveedores, ¿no? Para acercar esta tecnología pues cada vez más a los usuarios, a nuestras instituciones de educación superior. Muy bien, pues bueno, lo que estamos ahorita también trabajando un poco es en el proyecto de Dutradi, que es, voy a compartir tantito aquí la pantalla, que estamos nosotros aquí colaborando, como ya comentó Marta, en el eje 4 de conectividad, seguridad e infraestructura tecnológica, y el documento en el que estamos aquí pues revisando, trabajando, que ya prácticamente pues está pues ya un 80%, podría decir yo, no sé Marta qué es lo que opinas, pero el documento pues se trata de la infraestructura de videoconferencia en las instituciones de educación superior y su importancia para los modelos de enseñanza híbrida. En general, pues bueno, lo que estamos aquí realizando pues es una recopilación de todas las tecnologías que pues se están utilizando actualmente y también se realizó una encuesta hacia las instituciones de educación superior afiliadas a CUDI y pues tenemos aquí los resultados que se obtuvieron, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos aquí ahorita trabajando como parte de este grupo de trabajo, en colaboración también con, muy cercana con la Universidad Autónoma de Yucatán, con la maestra Carmen, y pues bueno, prácticamente estamos ahorita en esta parte, los viernes nos reunimos aquí para darle avance a todo lo que se está pues ya plasmando aquí en este documento que pues ya casi lo tenemos aquí finalizado. Y bueno, por otra parte también, que no tiene que ver con esto, sino es más bien parte de un convenio que hace prácticamente como 5 años, si no me equivoco, lo empezamos a trabajar, un convenio entre la UNAM y CUDI en materia de servicios de videoconferencia e infraestructura de telecomunicaciones, que básicamente lo que tenemos ahí, pues bueno, es servidores adquiridos por CUDI que se operan, que se se tienen aquí en las instalaciones de la UNAM. Ahorita lo que, pues, después de que esos servidores funcionaron como el equipamiento principal para las unidades multipunto que se utilizaron previo a lo que es ahora lo que se tiene de videoconferencia en Zoom, se utilizaron estos servidores pues para dar el servicio de video a los puertos de videoconferencia a las instituciones. Se terminó ese proyecto, el licenciamiento se finalizó, pero pues bueno, nosotros el convenio que logramos, que se obtuvo, es que CUDI adquirió esta infraestructura y pues bueno, nosotros la universidad y en general otras universidades pues también podrían hacer uso de esta infraestructura que se tiene aquí todavía, ¿no? Ahorita pues bueno, el servidor que todavía está aquí en digamos en análisis, lo está revisando aquí la coordinación de seguridad para que esté listo pues lo más pronto posible con otros servicios que tienen que ver con servicios de RTMP, servicios de video, transmisión de video en vivo en tiempo real. Se está analizando aquí todavía por la coordinación de seguridad para que esté incorporándose al centro de datos de la UNAM y bueno, tiene que ver con este convenio, ¿no? También que estamos ahí actualizando y que pues bueno, está también en revisión de este lado, ¿no? Actualizando sobre todo los términos, los alcances y pues bueno, las fechas que se van a estar ahí estableciendo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues por mi parte sería todo por el momento. Igual no sé si tengan alguna pregunta, comentario. Si no, pues muchas gracias.
Gracias, José Luis. No sé si alguien tiene algún comentario. Ok, de no ser así, entonces pasaríamos al siguiente grupo de trabajo. Me comentaba la maestra Lourdes Velázquez, ella es la coordinadora del grupo de trabajo Delta Metropolitana, con quien estamos revisando el proyecto Anillo Metropolitano en la Ciudad de México. Pero me parece que se iba a poder conectar un momento, sin embargo, bueno, podemos dar paso mientras.
Ya estoy por aquí, Silvia.
Perfecto. Muchísimas gracias, maestra. No la había visto.
No te preocupes.
Gracias. Adelante, maestra.
Ok, pues sobre este proyecto, lo que traemos, Mosia, seguramente ya lo sabes, es que hubo un convenio de colaboración entre CUDI y la Delta Metropolitana, o sea, las instituciones que somos miembros de la Delta Metropolitana, que somos tres y que estamos conectados a través de un cable de fibra óptica que pues pasa por todas por varias de las estaciones del metro, son un poco más de 100 kilómetros de la extensión de este anillo. Y pues ahorita el tema que tenemos con ello es que, bueno, ya se le permite a CUDI utilizar un par de hilos de todo este cable justamente para armar el anillo metropolitano para CUDI, para los servicios de CUDI, pero pues el cable está dañado dentro del metro, ¿no? Entonces ha sido complicado un poquito llegar a hacer esta reparación. Se hizo una revisión del cable, la caracterización que le llaman, y pues sí se identificó que posiblemente había un daño en empalmes, pero se hizo ya una visita física al metro y pues ya se observó que va más allá de los empalmes, o sea, ni siquiera está posiblemente la falla ubicada en los empalmes que ahora existen bajo andén, sino que posiblemente esté entre un par de estaciones de metro. Entonces se tendría que hacer el corte del cable, el reemplazo de una longitud pues importante de cable y después volver a poner empalme. Todo eso ahorita no está cotizado, porque la empresa que originalmente nos iba a hacer la reparación, pues sale de su alcance, la reparación original no estaba dimensionado todo esto, entonces estamos como que iniciando otra vez a identificar una empresa que nos pueda hacer esta reparación y volver a hablar con el metro para que nos den ¿cómo le llaman esto? Ay, se me fue el nombre.
Facilidades.
Sí, las facilidades, pero tienen un nombre muy particular.
Libramiento.
Para, la libranza, que nos den las libranzas justamente para poder entrar y hacer las reparaciones, que es complicado porque únicamente nos dan 4 horas en la madrugada de cuenta, ¿no? Entonces que la gente tiene que entrar a trabajar entre medianoche y 1 de la mañana, y a las 4 de la mañana ya están sacando a todo el mundo porque ya empiezan las corridas de los trenes, ¿no? Entonces es complicado armonizar eso, y el metro también a su vez nos pide un proyecto muy ejecutivo, muy técnico de los trabajos que se van a hacer. Ese proyecto todavía no se entrega. Tenemos una propuesta que nos hizo el mismo proveedor que ahorita estaba contratado, pero lo que nos entrega es información muy básica que no es suficiente para el metro. Entonces, pues estamos ahorita en ese proceso, básicamente es el trabajo que venimos haciendo. Estamos trabajando en conjunto con el CIMVESTAB, con el personal técnico del CIMVESTAB y de la UAM también, están involucrados, y ahorita estamos en ese proceso, que nos damos cuenta que con base en las revisiones físicas que se hicieron ya en los andenes, pues el trabajo es bastante más amplio, más técnico de lo que se había pensado originalmente, ¿no? Y ahorita estamos en ese, justo en ese proceso.
Muchas gracias, maestra. Pues sí, ha sido un poco complicado dar un seguimiento, pero ya lo explicó muy bien la maestra Lourdes, y que dependemos obviamente también de los tiempos que se vaya, en los que se vaya ejecutando toda esta información que va solicitando el metro. No sé si alguien tuviera alguna duda o comentario. Ok. De no ser así, entonces pasaríamos con nuestro siguiente grupo de trabajo presente, que es el grupo de trabajo de seguridad. Quien coordina este grupo es Mario Farías, de Easy Council, con quien tenemos un convenio firmado CUDI con Easy Council. No sé si, Mario, nos apoyas, por favor.
Sí, claro. Rápidamente, bueno, nada más comentarles de lo que hemos estado haciendo. Además, está participando en las jornadas de ciberseguridad que está organizando CUDI desde hace rato. La última fue en Guadalajara, que hasta nos corrió de que nos lleváramos nuestros temblores, como lo cultural. Pero bueno, hemos estado trabajando esa parte de ahí de las jornadas. Vienen las próximas, que son en la próxima semana, donde también estaremos. Y adicionalmente, hemos estado trabajando un poco también con solicitudes que nos han pedido algunas escuelas para dar pláticas de concientización, como que ahorita, después de la pandemia, en muchas escuelas, tanto de primaria y secundaria, nos han hecho, y prepa, nos han hecho la solicitud de hablar un poco con los chavos y con los padres de familia, porque hubo un incremento bastante fuerte y considerable sobre extorsiones y solicitud de fotos indebidas a los chavos. De hecho, por ahí también, a partir de aquí me llegó un caso que tuvimos que dar seguimiento, de un niño, una niña de 14 años, bueno, ahorita tiene 14 años, pero ya llevan 2 años atrás extorsionándole y pidiéndole fotos. Entonces hemos estado trabajando un poco con esa parte, junto con la Guardia Nacional, por ahí, de pasar la información de ese tipo de situaciones, más o menos rápidamente lo que hemos estado haciendo en esa parte de ahí. Y bueno, apoyando en esta parte de las jornadas de ciberseguridad y de las capacitaciones también que nos han pedido, inclusive también el CISES.
Muchas gracias, Mario. Pues sí, el amplio trabajo que siempre nos das en apoyo, y que, como bien lo mencionas, eres elemento fundamental sí o sí dentro de los que son las jornadas de CUDI de ciberseguridad. Perfecto. No sé si hay algo más por comentar, por compartir.
No por el momento.
Ok.
Detalles no puedo dar de los casos, por obvias razones.
Muchas gracias, Mario. Perfecto. Muy bien, entonces pasaríamos a nuestro punto número 3, que sería la presentación del diagrama actualizado de la red de CUDI, y que rápidamente me gustaría presentarles porque es parte de lo que estamos trabajando, de estas actualizaciones que se han estado llevando a cabo. Me voy a permitir compartirles. Entonces, es importante mencionarles que es un trabajo que se ha estado realizando en conjunto con el NOC, que es Jorge Ramírez, para poder ir visualizando y detectando, eliminando ya las instituciones que no están más conectadas y que de alguna manera se puede tener esta visión. Sabemos perfectamente que después de la desconexión que se tuvo de la red NIVA, quedaron equipos aislados, pero es importante que ustedes sepan que esta información, y que también ya se tiene actualizada en la página, pues es algo de lo que se puede tener en visión de la conectividad que existe actualmente. Los equipos de CUDI quedaron, aunque sí de una manera aislada, por así decirlo, tienen alguna conectividad a través, en este caso, de la red de Internet 2 o a través de la misma UNAM. Entonces, me permito explicarles rápidamente. Lo que tenemos en este recuadro en rojo es la parte de la red con RI3 o lo que se tiene con Telmex, en donde ellos ya tienen sus propios recursos, su propio sistema autónomo, su propio direccionamiento, pero que siguen interconectando de manera directa al CISESE, a la Universidad de Nuevo León, a la Universidad de Guadalajara y a muchísimas instituciones más que al momento solamente tenemos detectadas por un análisis que más adelante les va a platicar Jorge Ramírez que se hizo, pero que están a través de una nube de VPNs, obviamente ellos se interconectan, digamos tenemos un peer BGP entre lo que sería, ellos tienen un peer BGP entre lo que sería el equipo que tienen principal en Ciudad de México con una nube o una parte de VPNs por donde ellos dan acceso y que por ahí se conecta porque tienen sus recursos propios, Universidad Veracruzana, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la UNACAR, la Universidad de Quintana Roo y más instituciones de educación superior que obviamente pueden estar conectadas con segmentos propios del mismo Telmex y es por eso que no se tienen identificadas. Y tenemos también hacia la parte de arriba, la parte norte, la conexión con el equipo de RI3 de Tijuana y el equipo de CUDI que se tiene dentro de el POP de Vestel, un POP de Vestel, para poder interconectar también ahí a lo que sería la parte de el CISESE con un enlace que ellos tienen de 10 gigas y que es compartido con una astronomía. Entonces, tenemos también aquí una interconexión con lo que es la nube de Vestel, en donde se tiene por ahí detectada y por esta misma, este mismo análisis que se hizo a la UAM, a la Universidad, la UAT, perdón, el CONACYT y la UPAEP y otras más instituciones de educación superior que, como bien les comento, pueden estar saliendo a través de un segmento propio del mismo Vestel. Es nuestro equipo entonces de Tijuana, nuestra frontera hacia Estados Unidos, que tenemos la interconexión hacia la red de Estados Unidos, que es Internet 2, y que a su vez también a través del equipo que tenemos ubicado dentro de las instalaciones de la UACJ, el equipo frontera de CUDI. De esta manera se tiene interconectada directamente a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y es aquí en donde recibimos el enlace que conecta hacia lo que es Ciudad Universitaria de la UNAM con un enlace de 10 gigas que, bueno, por solicitud y en su momento hace muchos años atrás se hizo por su Instituto de Ciencias Nucleares quien necesitaba, digamos, esta conectividad. Y bueno, a su vez tenemos entonces interconectado desde Internet 2 hacia Red Clara y es aquí en donde tenemos un equipo que se tiene aislado también en Tapachula, que es de CUDI, pero que está dentro de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Chiapas y es por aquí en donde se tienen ellos interconectados físicamente de manera local. Bien, pasamos a la parte central de la Ciudad de México, en donde tenemos un equipo ubicado en KIO Networks en Santa Fe. Y de esta manera nosotros tenemos los enlaces que recibimos, que si bien se hicieron por convenio en su momento, con Total Play para poder interconectar de manera directa a la UNAM, al Politécnico y en su momento conectaba a UAM y al TEC de Monterrey, pero esos enlaces ya no existen. Por eso decía, ya está actualizado totalmente y es a través de este, esta conectividad que tenemos con la UNAM, en donde se tiene esta interconexión que hay actualmente con lo que es la parte de la Delta Metropolitana y por donde estamos trabajando para el proyecto del Anillo Metropolitano de la Ciudad de México. Y entonces es la idea poder hacer, pues vaya, esta interconexión con estas fibras que se le dieron por convenio CUDI-LANCAT a CUDI para poder hacer esta interconexión. Y es aquí en donde tenemos en este equipo de Ciudad de México también la conectividad que se tiene a 10 gigas para el IXP de la Ciudad de México, en donde están conglomeradas todo lo que sería, obviamente, recordando un poco que el deber ser de un XP es poder concentrar de manera local todo el tráfico para disminuir latencias y también costos a la vez. Entonces tenemos aquí la participación de algunos miembros, entre ellos obviamente CUDI y las CDNs que dan toda esta parte del servicio. Actualmente solamente hacen utilización de estos servicios las instituciones que llegan de manera física hacia este equipo de CUDI en Santa Fe, que sería el Politécnico y la UNAM. Y por lo tanto también una salida que se tiene alterna hacia lo que sería la parte de Internet comercial. Y pues bueno, creo que lo dije tal vez muy rápido, espero haberme explicado, traemos como medio corto el tiempo, pero de cualquier manera se encuentra en la página y pueden hacerme cualquier pregunta, tienen mi teléfono o mi correo, y entonces es de esta manera como estamos actualmente conectados o interconectados de alguna manera. No sé si. Adelante, veo una mano levantada.
Sí, gracias. Si quieres, no sé si vuelves, puedes poner otra vez el claro. Diagrama. Es que sabes que en la reunión que hubo recientemente con la Comisión de Vigilancia, se tuvo la duda del tráfico que está manejando la UNAM hacia el IXP, que es ese enlace en naranja, ¿no? Que tienes ándale, ese. Entonces, ya preguntando con el NOC de este lado, pues la verdad es que no estamos usando 10 gigas. Yo lo que entendía era que la capacidad del enlace era 10 gigas, pero ahorita no se están demandando 10 gigas. El ingeniero Leopoldo Vega me estaba confirmando que estamos hablando de alrededor de un giga, Leopoldo, en tráfico ahorita.
Sí, lo que entendemos ahí, y si me equivoco, Hugo, corrígeme, es que sí, el tubo es de 10 gigas, pero el enlace ya hacia Internet comercial es solamente de un giga.
Ajá, el tráfico que se está, o lo que se está consumiendo más bien, ¿no? Es un giga, ok. Nada más era hacer esa aclaración porque hubo duda en la reunión con la Comisión de Vigilancia.
Ok, sí, como bien lo comentan, las etiquetas que hay aquí es sobre la capacidad de los tubos. Obviamente el tráfico va a variar sobre el consumo, pero en efecto, la salida hacia Internet comercial solamente se tiene hacia esta parte, limitado a un giga. Sin embargo, la utilización que se hace en el estudio que se le entregó a la Comisión de Vigilancia, hay una participación importante de las redes de la UNAM para hacer uso, por ejemplo, de los cachés de Google, ¿no? Entonces, esa parte no es como medible, pero lo que mencionan es totalmente correcto, o sea, sí hay un límite para la parte que es lo que he revisado con Hugo Rivera, por ejemplo, para el tubo de internet, solamente, exclusivamente internet, sí está limitado a un giga y es por esta razón de que este enlace que se tiene hacia internet comercial se tuvo que bajar en su momento cuando se tenía toda la conectividad de fondo de conectividad universitaria cuando estaba la red NIVA, se tenía este enlace a 10 gigas, sin embargo, ya era imposible poderlo pagar y por eso es que se disminuyó, además de que todas las instituciones quedaron imposibilitadas para poder llegar a este punto y que es también a las que se les daba este servicio y es por eso que la salida se tuvo que bajar a 1 giga para poder ser costeable, ¿no? Ok. Ah, por aquí es que veía un...
Sí, gracias.
Gracias. Un comentario, pero sí, Martita ya puso por ahí los links de cómo está dentro de la página. Gracias. Bueno, no sé si existe algún otro comentario o pregunta.
Ay, Silvia. Hola, buen día a todos.
Hola, Hugo.
Abajito de CISS, ahí poner nuestro sistema autónomo también, que hay ese enlace de 10 GB.
Tienes toda la razón.
Compartimos con Ensenada. Sí,
y que lo dije, que lo mencioné ahorita, con una astronomía. Tienes toda la razón. Entonces aquí, digo, tengo el equipo de CISS porque es a través de un equipo del CISS que les dan la salida. Sin embargo, aquí voy a poner claramente también el sistema autónomo 278 de la UNAM para que pueda quedar notificado. Gracias por la observación.
Gracias.
Bueno, si no hubiera mayor comentario, entonces pasaríamos al siguiente punto y darle rápidamente la palabra a Jorge Ramírez para que nos pueda explicar un poquito cómo es que se hizo todo este análisis. Adelante, Jorgito.
Gracias, Silvita. Dentro de estos trabajos que estamos haciendo de actualizar toda la información que tenemos de las instituciones miembros de CUDI, nos abocamos a revisar dentro de nuestros equipos, saber qué instituciones siguen conectadas a la red de CUDI, a los nodos que están activos. Y lo que hicimos fue revisar, como mencionó Silvia, tenemos sesiones BGP tanto con Vestel como con Telmex en la parte de RAID 3. A través de estas sesiones recibimos segmentos de red de aquellas instituciones que ellos conectan hacia la red de CUDI. Entonces, lo que hicimos fue revisar estas sesiones de BGP mediante algunos comandos dentro de los equipos. Esta es la salida que obtuvimos en el equipo de Tijuana, la conexión con Vestel. No sé si lo alcancen a ver bien. Tengo aquí unos problemas. Sí, ok, gracias. Hicimos este comando para saber qué redes recibíamos de parte de ellos. Sale una lista con bastante información. Lo que hicimos fue filtrarla para obtener los segmentos de red. Lo mismo hicimos para RAID 3, que es este comando de aquí, dentro del mismo equipo de Tijuana. Y limpiamos las listas para obtener exactamente solo la lista de los segmentos de red que recibimos. Estos son los de Vestel, estos son los de RAID 3. Si fijan, es una lista algo larga. Y lo que hicimos fue analizarlas a través de un sistema de GUIs. Es algo artesanal lo que se hizo. Quienes hayan hecho este tipo de consultas en GUIs saben que hay que meter el segmento de red a un sistema y este te responde a través de los registros que existen a nivel Latinoamérica y a nivel mundial, a quién está asignada la red. Hay que hacerlo a manual. Yo pude hacerlo a través de un script en un sistema Linux. Sigue siendo artesanal porque los sistemas GUIs, los servidores, no aceptan peticiones continuas. Están como protegidos por seguridad para que no los bloqueen. Entonces aceptan sesiones, consultas cada cierto tiempo. Entonces tuve que programar mi script para que las consultas las hiciera cada cierto tiempo, a manera de que pareciera que se hacen a mano. Entonces yo dejaba corriendo el script algunas horas, dependiendo del número de redes, pues puede ser desde horas hasta tal vez un día, dos días completos. Afortunadamente son menos de 300 redes. Y aquí tengo un ejemplo. Esta es una red que tomé al azar de la lista. Entonces, hace la consulta y nos muestra a quién pertenece la red y varios datos más, ¿no? Como teléfonos para contacto de abuso, los sistemas DNS que utilizan, el segmento mayor al que pertenece, el segmento que estamos consultando. Y de aquí yo tomé lo que es el propietario y con eso creé estas listas para identificar a quién pertenece la red y saber qué institución está siendo conectada a través ya sea de RAID 3, Telmex o a través de Vestel. Entonces, esto fue el análisis que hicimos y como pueden ver, la gran mayoría sí tiene nombre, aunque son segmentos menores del que pertenece a la institución, pero se pueden anunciar en estas formas, ¿no? Vemos que hay nombres de instituciones Y también hay unos que se llaman, que son pues los nombres de, en este caso, de otros filiales de Telmex, ¿no? En este caso es Uninet. Acá abajo vemos que hay más. Uninet SASB y gestión de direccionamiento Uninet, ¿no? Estas corresponden a direcciones que Telmex presta a instituciones que ya sea no estén usando su propio direccionamiento o que no tienen direccionamiento propio para poderlas anunciar a lo que es la red de CUDI. Entonces, aquí es donde nosotros no podemos identificar a qué institución están conectando porque no están utilizando sus recursos propios. Para otros casos, pues sí podemos ver a quién pertenece la institución porque está utilizando sus direcciones que tiene asignadas, ¿no? Tal es el caso de CISES, de la Universidad Autónoma de Tabasco, de la UNAM, de la Universidad de Guadalajara, y fue así como nos fuimos conectando, colocando dentro del mapa a través de estas nubes que presentaba Silvia en el diagrama, ¿no? Estas son las redes que recibimos por parte de Vestel. Vemos que está la UAM. Hay algunas redes que pertenecen a CONACYT. Aquí pues, sabemos que son de CONACYT, pero no sabemos a quién se las asignó CONACYT, ¿no? Aquí ocurre el mismo caso con RI3, que Vestel les presta direccionamiento suyo a las instituciones para poderles dar salida a la red de CUDI. Entonces aquí también no podemos saber a ciencia cierta quién es la institución a la que le están dando salida. Podemos pedir listas tanto a Telmex como a Vestel, pero este es un camino que nosotros en la parte técnica pues no conocemos todavía. No sabemos bien cuál sería el contacto administrativo para solicitar esta información, para que podamos actualizarla y mantenerla al día. Como sabemos, las sesiones BGP son dinámicas. Entonces, a veces cuando se agrega una nueva institución, pues sí, tanto Vestel como R3 nos mandan correo para solicitar la apertura de filtros y podamos dejar pasar la red de la nueva institución. Entonces, cuando es direccionamiento propio de la institución, podemos identificarla más fácilmente, pero cuando Telmex o Vestel les prestan direccionamiento, es cuando ahí se nos dificulta poder obtener esta información. También mencionaba Silvia que en el nodo de Ciudad de México, allí en Kio Santa Fe, tenemos conexión hacia el IXP, donde también está conectado Total Play, y a través de esta conexión, no es una conexión directa entre CUDI y Total Play, sino que se hace a través de la infraestructura del IXP, que es parte de los beneficios que se tienen por estar ahí en el IXP. Total Play y CUDI también tienen una sesión BGP unilateral, a través de la cual los clientes de Total Play pueden tener acceso a la red de CUDI. En estos momentos solamente hay un cliente de Total Play que está siendo anunciado hacia CUDI, que es el Conavio, pero por la situación física de la red, pues lamentablemente no tienen conexión hacia las redes avanzadas, ¿no? En este caso, pues, Total Play, aunque puede ofrecerles la conexión a la red de CUDI, CUDI no los puede transportar hacia las redes avanzadas por la situación de la red actual. Hay que trabajar en esta parte de la red para hacer la conexión de ese nodo de Ciudad de México hacia lo que son las salidas internacionales, ya sea hacia Ciudad Juárez, hacia Tijuana o hacia Tapachula, para poder hacer que esas instituciones que se conectan a través de Total Play puedan tener salida a través de la red de CUDI a las otras redes. No sé si alguien tenga alguna duda, comentario. Con gusto les podemos compartir esta información. De hecho, las listas que están en la página de CUDI están basadas en esta información. Entonces, está pública también.
Eso iba a comentar, Jorgito. Muchas gracias. No sé si existe alguien que tenga algún comentario. A mí me gustaría solamente adicionar que esta parte de buscar estas listas con las redes propias de los ISPs para saber a quiénes están conectando, se ha buscado de alguna manera. Alejandro Martínez Varela también nos apoyó por ahí en su momento con un acercamiento con Telmex. En su momento lo hice también con Hugo Zamora de Uninet. Sin embargo, no hemos tenido mayor respuesta, no ha habido ningún avance, y que iban a buscar. Lo último que le dijeron a Varela es que iban a buscar qué área era la que tenía que darnos esa información, pero se está tratando de buscar y de poder localizar entonces a estas instituciones que pueden estar conectadas con direccionamiento propio de los ISPs. De aquí surge esta idea que también si bien se les ha hecho saber a las instituciones que, digo, en su momento, ahora ya no hay más recursos de IPv4, pero en su momento lo llegó a hacer también la misma UNACH para poder conseguir lo que es su direccionamiento de IPv6 y su sistema autónomo. Si se dan cuenta, entonces, poder tener tus propios recursos de Internet te da una visibilidad a nivel mundial. Si no tienes recursos propios y dependes de un proveedor, pues no hay una visibilidad. Siempre vas a estar detrás de alguien y es parte de lo que dentro de lo que ha sido el CDR se ha tratado de impulsar para que las instituciones puedan tener también esa visibilidad. Y bueno, ya vamos un poquito pasados de tiempo. Les agradezco a los que se están quedando y que tienen la oportunidad. Rápidamente pasaríamos al siguiente punto para que Fer Aranda nos pueda dar avances sobre lo que es la próxima jornada de CUDI, capacitación en ciberseguridad. No sé si Fer, ¿nos apoyas entonces?
Sí, claro que sí, gracias. Muy rápido para ya no ocupar más tiempo. Simplemente es que ya la siguiente semana será la tercera, llevaremos a cabo la tercera jornada de capacitación en ciberseguridad. Ya está la página, por aquí ahorita les ponemos el enlace. Ahí está ya disponible el registro. Y bueno, pues tenemos una amplia oferta de talleres y de, sobre todo, pues dedicados a la parte de ciberseguridad y algunos temas relacionados, como el caso de blockchain, por ejemplo, ¿no? Entonces, simplemente ya les estamos enviando también las invitaciones, seguramente varios de ustedes ya las recibieron por correo, pues hacerles la invitación para que extiendan esta posibilidad de capacitación hacia sus compañeros, hacia sus áreas de trabajo, sus compañeros, para que puedan aprovechar, digamos, esta capacitación. Como ya lo comentó Mario, pues él es uno de los participantes aquí. Vamos a tener algún curso de manejo de incidentes y, bueno, alguna otra oferta, pues, bastante, bastante interesante. Entonces, simplemente hacerle la invitación a la jornada que ya es la siguiente semana.
No sé si tenemos por ahí el link del registro, Fer, para que pudiéramos.
Sí, claro que sí, ahorita se los ponemos.
En el chat, claro, muchas gracias. Justo para que se pueda ir pues difundiendo lo que es esta participación a la jornada de ciberseguridad y que con mucho gusto los estaremos esperando, que es parte de este objetivo que se tiene dentro de CUDI para poder apoyar a la membresía en esta parte de la capacitación y sobre todo en lo que conlleva la parte de la ciberseguridad. Muchas gracias, Fer. Ya Fer y Martita pusieron por ahí el link. Muchas gracias. Y bueno, ya vamos cerrando un poco. No está Alex Martínez Varela, siempre se salva porque nos tiene, por ahí nos debe un reporte de una SIM de Vestel que ocupó durante la pandemia para poder hacer un análisis de esta estrategia que se pueda tener como opción en cuestión de comunicación dentro de lo que son áreas pues con poca posibilidad de conectividad. Y bueno, rápidamente nada más me gustaría cerrar con la participación de CUDI que se tuvo dentro de el evento del LACNIC 39 que se celebró del 8 al 12 de mayo en Mérida. Esta vez tocó en casa, tocó en México y me dio mucho gusto poder haber visto a muchos participantes de las instituciones y de las universidades diversas que hay en el país, pero lo más importante que yo creo que hay que mencionar es que se tuvo la participación justamente de Fer Aranda como ponente para dar a conocer sobre lo que son los trabajos que se hacen dentro de la academia, lo que sería la parte del CECIR de CUDI y de esta colaboración que se va teniendo, pues vaya, en este esquema de poder ir participando todos, entre ellos la academia, para este ecosistema de... Y bueno, si la están viendo por ahí, entonces tuvimos por ahí esta participación y que me dio mucho gusto, como les comentaba, ver a Wilber Pérez, por ejemplo, a Israel Novelo. Por aquí no detecto a estos chicos que son de alguna universidad muy seguramente, pero también está Sergio Soto, está Fer Aranda, está Jorge Ramírez y también por ahí está Daniel de la Veracruzana. Y bueno, fue muy grato poder hacer pues esta foto de encuentro de esta comunidad. También andaba por ahí la maestra Carmen Díaz, que ya no la pudimos captar para la foto, pero bueno, que es muy importante poder tener esta visibilidad de la academia dentro de este tipo de eventos y que si bien ya se está haciendo el llamado para el próximo evento que será en Fortaleza, Brasil, en donde pueden participar, extiendo entonces la invitación, será en Brasil. Y el llamado que hace el ACNOC para la presentación en el foro técnico de trabajos, es muy importante que las universidades vayan haciendo pues visibilidad de lo que se hace en México. En esta ocasión también participó Rocío Pantoja presentando sobre la UNAM, lo que lleva el esquema de poder hacer una migración a IPv6. Entonces, pues es muy importante también toda la participación de la academia dentro de este tipo de eventos y pues por ahí quedó un recuerdo que tuvimos en esta reunión pasada. Bueno, les estaremos informando también con Martita, iremos poniendo esta información en la página sobre estos llamados que se van haciendo para que puedan ir enviando sus presentaciones y que vayan siendo elegidos cuando esto sucede. LACNIC les apoya ya sea con el vuelo o con el hotel y es un apoyo que pues bien se agradece, ¿no? Entonces, por ahí es algo de lo que se estuvo viviendo en la semana del 8 al 12 de mayo. Importante mencionarles que, bueno, en esta ocasión y sin ningún objetivo en especial, en esta ocasión, bueno, tanto Fer como yo pudimos participar. Yo estuve participando como parte de un tutorial. Entonces, por ahí LACNIC me cubrió lo que fue el hospedaje, lo mismo que pasó con Fer al ser presentador y lo demás corrió por nuestra propia cuenta, ¿no? Los gastos y de Jorge Ramírez y totalmente fue por mero gusto y con sus propios viáticos, entonces, ¿no? Solo para ponerlos al tanto, pero que es parte de lo que a veces, muchas veces el esfuerzo tenemos que hacerlo para poder tener este tipo de participaciones. Bueno, pues sería todo de mi parte y no sé si existe una mano. Ah, sí, la maestra Lourdes. Adelante, maestra.
Nada más muy rápido y eso me están ahorita aclarando. Dentro de la Delta Metropolitana, si bien no está cerrado completamente el anillo, ya tenemos comunicación entre la UNAM y cada una de las dos instituciones. Teníamos problema en uno por una tarjeta que estaba dañada de uno de los switches, pero esa tarjeta ya se reparó. Ya se hizo la reparación, entonces ahorita ya tenemos comunicación de la UNAM hacia cada una de las dos instituciones. Para que lo consideren, podemos asignar el par de fibras, eso nada más tendríamos que identificar cuál es el par de fibras que se entregaría para etiquetarlo y que ya quede ahorita como las fibras que utilizaría CUDI. No es necesario ahorita tener completamente cerrado el anillo para las, creo yo, para los objetivos que tenemos con CUDI, pero ya podrían tener disponible estas fibras, ¿no? Entonces ya nada más es cuestión si nos ayudan, yo puedo nada más para que nos digan cuáles serían los pares de fibras ya disponibles para los objetivos de CUDI, ¿no?
Uh-huh. Sí, con gusto, maestra. Probablemente ahorita no se van a adecuar a los que originalmente estaban asignados y probablemente vaya a cambiar el par que vaya hacia una institución y a otra, porque nosotros estamos puenteando todo el tráfico, pero sí, o sea, los asignamos para que se tengan ya.
Ok, gracias.
Muy, muy excelente noticia, maestra, y yo creo que podemos ir dando siguientes pasos entonces, uh-huh. Y ya solo quedaríamos a la espera de esta asignación de las fibras.
De acuerdo.
Uh-huh. Excelente. Bueno, tendríamos hasta aquí en lo que es lo que tenemos por ahí en agenda. No sé si alguien tiene algo por comentar. Bien, no veo manos levantadas. Sí, el ingeniero Leopoldo, adelante.
Sí, fíjate que sí, Silvia, me quedé pensando con lo que nos platicabas a él de la experiencia de CICESE y de la llamada que hizo a la Oficina de Estrategia Digital Nacional con respecto a la participación que tuvo un copioso grupo en la plática de IPv6. Ahí creo que sí es importante que conozcamos ese convenio marco, porque hasta donde tuve la sensibilidad de la participación de algunos de los miembros de CUDI en una reunión que se tuvo aquí en la ciudad universitaria, se comentaba de esta política que está tomando LACNIC para hacer una especie como de intercambio entre lo que es el direccionamiento IPv4, es decir, tomar el direccionamiento IPv4 de las instituciones que no tienen ahorita un direccionamiento IPv6 y ese direccionamiento empezar a rentárselos. Entonces, me acuerdo de la opinión en su momento de Max de Mendizábal, de la UAM, que decía, bueno, pues esto es una implicación fuerte en la parte, en la parte del disponer de recursos aún cuando sean intangibles. Entonces, creo que si ya hay un convenio marco de parte del gobierno federal, seguramente ya encontraron la manera de darle la vuelta a esta parte y creo que sería muy benéfico que lo conocieran las instituciones de educación superior en ese sentido, si es que ya no está teniendo que dar la institución el direccionamiento IPv4 que tenían como propio, previo a la existencia del LACNIC, para efecto que les puedan otorgar direccionamiento IPv6.
Gracias, ingeniero Leopoldo. Sí, es de suma importancia poder ir dando visibilidad a estos nuevos convenios que se vayan estableciendo y que es parte también del trabajo que se hace cuando se asiste a estas reuniones del LACNIC, en donde tuve oportunidad de platicar también con Oscar Robles, quien es el CEO de LACNIC, y también con Edmundo Cázares, quien lleva la parte de YAR-MX. Entonces, ellos siempre están dispuestos para cualquier webinar o demás, lo hemos hecho, lo hemos realizado también con Asael, para la parte de IPv6, y yo creo que hay que buscar bien esta información para poderla poner en contexto de toda la membresía. Entonces, aquí hay que revisarlo y con Asael, justamente, que tienes levantada tu mano. Adelante, Asael.
Sí, nada más comentar, bueno, eso del... Bueno, como uno, las instituciones no son dueñas de los recursos, en realidad lo que entran es en un proceso de transferencia de recursos, efectivamente, los recursos de IPv4 que no estén utilizando, que se regresan al pool y de ahí entran a ese, así que mercado blanco para poder de alguna manera ser usados por otros, ¿no? Entonces sí hay una serie de políticas, caso de México obviamente siguen lo que se hace a nivel Latinoamérica y sí habría que solicitar ese contrato de ahí a la estrategia digital. Pero en general nada más es para más bien destrabar el trámite aquí en México, no tanto para, porque no, son en realidad muy contadas las instituciones o dependientes del gobierno que tienen direccionamiento legado. En realidad, más bien este contrato marco es para la parte de que está trabado en para poder adquirir recursos propios, ¿no? Ahora de IPv6, pero en general sí son contados y si hubiera, porque algunas instituciones, por ejemplo, de aquí de CUDI, universidades públicas como la UNAM, por ejemplo, pues sí han a lo mejor planteado, bueno, que debería haber un cambio, pero eso ya se los he comentado, tendría que plantearse en la lista de políticas ahí del LACNIC para que a su vez aplicara en toda la región y no, y si quisieran como instituciones académicas, que no se les cobrara en el momento que regresan direccionamiento legado de IPv4. Pero yo a estas alturas, sinceramente, yo sí lo veo más difícil por los tiempos también que lleva el que se pudiera aprobar un cambio ahí en las políticas. Más bien yo sí invitaría, como se los he dicho, instituciones que estén en ese proceso, que tengan directamente IPv4 legado, que necesiten IPv6, pues solicítenlo y busquen ahí en con la parte legal destrabar esta parte. Porque lo del contrato marco es para las que están, bueno, parte de las dependencia, no todas las universidades aquí de miembros de CUDIP entrarían con ese contrato, ¿no? O los cambios les ayudaría o no.
Me queda claro, Tel, que es para las instituciones de la Administración Pública Federal principalmente, y seguramente a los órganos del gobierno federal, o sea, órganos autónomos, etcétera. Pero creo que es muy importante que se vea cómo se está tratando de destrabar esta parte, porque creo que sí es un tema y que también los miembros de CUDI lo tienen, ¿no? Es un problema, me parece.
Sí,
sí. Gracias. Claro, gracias. Lo que es una realidad, o sea, si las cosas se quieren hacer de manera legal ante IAR y ante el ACNIC, lo que comentó, por ejemplo, el CISESE en su experiencia y que es lo que ya también pasó por ahí con algunas otras instituciones, es que al no ser miembros, al tener recursos legados y no ser miembros de LACNIC, no puede apoyarte LACNIC con alguna otra actividad que quieras hacer, como por ejemplo gestionar el que tengas recursos IPv6. Si es como, así lo resumo, si quieres que LACNIC te apoye en ese tema, tienes que hacerte miembro, porque si no, ¿cómo te apoya? Entonces, al hacerte miembro, no es que pierdas tus recursos, simplemente pierdes esa legacidad porque entras a su esquema en cómo ellos manejan los recursos y solamente pagas, la parte de academia paga una cuota mucho menor que, por ejemplo, los ISPs. Entonces, es solamente un único pago que se hace para poder gestionar tus recursos. No es que tengas que pagar por tener IPv4, tengas que pagar aparte por tener IPv6, tengas que pagar aparte por tener tu sistema autónomo. No, es una sola membresía que se paga para poder gestionar tus recursos. Eso es lo que sucede de manera resumida. Encontramos, bueno, otros casos, por ejemplo, que de instituciones que ya han hecho transferencias de sus recursos, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Chiapas, en donde ellos ponen a disposición sus recursos de IPv4 que no van a utilizar y a través de un broker o a través de un contacto directo con alguna otra empresa, digamos, el comprador, ¿no? Por así decirlo, se ponen en comunicación. LACNIC no entra en temas de dinero, no ponen ellos ningún rango de, ellos solamente hacen toda la gestión de, bueno, vas a dejar de tenerlo, ahora lo va a pertenecer a esta otra institución, y todo el tema del esquema de la transacción económica se hace directamente entre las partes, ¿no? Entre el oferente y el posible comprador. Entonces, esa es la manera. Estos esquemas que también ya se están manejando, se les han hecho saber dentro de estas reuniones de CDR. Tuvimos por ahí una sesión en su momento con gente de LACNIC y también con Edmundo Cázares. De ser necesario, buscamos una nueva participación para que puedan, un tipo webinar pudiera hacerse, para que puedan tener las instituciones esta visibilidad desde las instancias que conllevan esta parte, ¿no? Ahora que asistimos a este evento de LACNIC 39, encontramos a una empresa que se llama IPXO, y creo que por aquí, para poner la página, no sé, IXPO.com. Esta empresa, yo no terminé de entender muy bien, es IPXO. IPXO.com. Ok, en donde esta empresa se dedica a hacer o a gestionar una renta, es decir, que nunca dejas de tener tus recursos que te pertenezcan a ti, solamente se los prestas a esa empresa, hace las gestiones y todo para que alguien más pueda tenerlo por un tiempo, ¿no? Y tú decides cuánto tiempo. Entonces, vamos a tratar de tener también mayor información de esta situación en donde se puede aperturar un nuevo esquema para las instituciones en México que no quieren perder sus propios recursos, ¿no? Bueno, no sé si existe.
Gracias. Yo creo que aquí sí sería bueno invitar digamos, a los miembros de aquí de CUDI que tengan ese tipo de problemática para que la planteen, ¿no? Y que bueno, ahí si LACNIC tiene alguna respuesta, pues la pueda esgrimir. Pero perfecto. Sí, gracias.
Muy bien. Pues muchas gracias entonces a todos. Ya se están despidiendo la mayoría y gracias por atender esta reunión. Nos vemos entonces en 15 días. Estaríamos reuniéndonos para el día 7 de junio. Y por lo pronto, bueno, agradecer su atención y muchas gracias a todos por participar. Que tengan buen día.
Buen día a todos.
Gracias. Bienvenido, doctor.
Gracias. Hasta luego.
Gracias, buen día a todos.
Gracias, buen día a todos.
Hasta luego, buen día. Buen día, doctor. Bienvenido.
Gracias. Hasta luego.